Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través del 94.9 Tech Sound en la nueva imagen de la estación. Y este es el programa La Voz de tu Salud, donde nos esforzamos cada semana por traerte a expertos en el área de la salud para que tú puedas obtener de primera mano la información más confiable para que tú puedas prevenir, puedas vivir muchos años plenamente. El día de hoy les voy a presentar al doctor Mauricio Villegas. Él es odontólogo y tiene un máster en odontología de restauración y estética, donde vamos a hablar el día de hoy de la odontología estética. Y quisiera que nos empezaras, doctor Mauricio, a explicar cuál es el área de la odontología que practicas tú en esta parte de restauración y estética.
Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Esta sí es una pregunta, pues es frecuente porque siento que antes se separaba mucho la odontología estética de la odontología restauradora. Incluso mi máster lo tiene separado en el nombre, pero realmente debería estar todo unido, porque la odontología al final siempre tiene que ser estética, ¿no? O sea, en el momento que tú haces un trabajo como debe ser, ya por default es estético, ¿no? Algo que quizás antes no se podía hacer mucho, porque, si por poner un ejemplo rápido, no sé, las prótesis de mano, de pie, que hoy en día ya cada vez son más funcionales, que funcionan bien y todo, pero quizás todavía no llegan a ser estéticas, ¿no? Entonces, en odontología quizás antes no se podía mucho, pues había que poner dientes de oro, dientes de metal y todo, pero realmente hoy ya tenemos mucha tecnología, mucho más conocimiento de los materiales, las cerámicas, los procesos de adhesión. Entonces, o sea, ya es nuestra responsabilidad tener el conocimiento de que esto quede estéticamente, pues, agradable, ¿no? Entonces, algo que yo quería hacer así énfasis es la diferencia entre también odontología estética, que como les digo, ya debería de llamarse simplemente odontología restauradora, y el estético ya va por default.
Incluido.
Ajá, exacto. Entonces, nomás hacer la diferencia entre algo que es estético a algo que es cosmético. A lo mejor la palabra le suena que es igual. Pero algo cosmético, por ejemplo, es, no sé, yo que tengo mis dientes, o sea, por poner un ejemplo, mis dientes están súper bien, pero pues veo a Kim Kardashian por ahí que tiene los dientes exageradamente blancos y, todos del mismo tamaño. Ah, pues yo quiero eso. Ah, bueno, es un procedimiento que realmente no es algo de salud, simplemente quieres cambiar su apariencia, a una que para ti te gusta más, ¿no? Entonces, es algo, o sea, no es algo, no quiero decir electivo, porque también muchos tratamientos de odontología al final son electivos, porque el tener quizás dientes chuecos o un diente feo no es tampoco nocivo para la salud y eliges mejorarlo, ¿no? Pero sí, un tratamiento cosmético de estos, o sea, no se compara a, por ejemplo, la necesidad que tienes de: pues hace tiempo me golpeé un diente y como el nervio está dañado, me hicieron endodoncia, ¿no? Y endodoncia es cuando tienes que quitar el nervio y sellar el diente por dentro para conservar la pieza. Entonces, pueden pasar 5 o 10 años y el diente empieza a cambiar de color, se va haciendo más oscurito, ¿no? Y pues si lo tienes exactamente en el centro de tu sonrisa, pues se va a ver raro, se va a ver feo. Entonces, un tratamiento estético ahí es: bueno, podemos pues hacerle un blanqueo interno, una carilla o lo que tú quieras para restaurar esa armonía, pero no es algo que tú hayas dicho: pues quiero ser como Kim Kardashian, ¿no? O sea,
Así es.
quiero volver a ser normal, ¿sí? Y bueno, en general, cada tratamiento, o sea, no, no, digo, ya vámonos un poquito más a tratamientos grandes, por ejemplo. No sé si ya me estoy desviando mucho del tema,
No,
pero
no, pero perfecto. Y me gustaría intervenir con esta pregunta, doctor Mauricio, debido a que acabas de dar un ejemplo donde un procedimiento que sí está relacionado con la salud del diente, como sería una endodoncia, a lo largo del tiempo puede traer un cambio en la coloración de un diente o de una pieza dental, como le dicen ustedes, y eso requerir que o generar que la persona sienta la necesidad de mejorar ese aspecto. Pero hubiera otras enfermedades de los dientes o de las piezas dentales que a la larga o a mediano plazo puedan dañar la apariencia, lo cual se requiere un procedimiento de los que tú haces como especialista.
Claro, claro. Y hay muchísimos. O sea, las enfermedades principales de los pacientes son la caries, que todo mundo sabe qué es, ¿no? O sea, que es una finalización del diente, que se le va haciendo un hueco, etcétera, bla, bla, así por ponerlo así a grosso modo. La enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías, donde por exceso de sarro se va inflamando la encía, sangrando, y se va moviendo del lugar. O sea, se va yendo más para arriba o más para abajo, los dientes se van aflojando, ¿no? Y otra que para mí es súper importante es el bruxismo, que esa para mí es de las más, pues, las más peligrosas en el sentido de que es muy silencioso. El bruxismo es apretar o rechinar los dientes inconscientemente. Puede ser mientras duermes o mientras estás consciente del día, cuando estás trabajando, o sea, haciendo lo que hagas todos los días, ¿no? Y ese rechinado o apretamiento va siendo un desgaste progresivo. Y es tan poco a poco que no te das cuenta, pero para cuando ya pasaron 5 o 10 años, tienes los dientes súper desgastados, feos, van cambiando de color, porque, o sea, el diente va cambiando de color durante la vida, ¿sí? Uh-huh. Porque se va fabricando más tejido dentro del diente que es amarillo y se va transparentando más, entonces se van volviendo más amarillitos con el tiempo, ¿no? Y eso es a causa, pues, de los traumatismos que van recibiendo. Pero si tú aceleras eso con el traumatismo de rascar y apretar, pues se van haciendo feos más rápido. Entonces, pues ahí es donde la gente pues llega de que no, pues es que tengo los dientes bien desgastados, los tengo estrellados, los tengo amarillos o con grietas. Y el problema principal ahí, bueno, aparte de la estética, es que la mordida se va moviendo de lugar. Uh-huh. Sí, la mandíbula es un hueso que está sostenido por músculos y por tendones y en una articulación, ¿sí? Entonces, el momento en que los dientes ya no tienen ese mismo engranaje, la mandíbula se mueve y los músculos hacen un esfuerzo distinto. O sea, es como si tuvieras ahora el pie chueco o el pie muy plano. O sea, tu postura cambia, tus músculos se cansan de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema de arreglar la mordida, pero, como te digo, o sea, el hecho de simplemente poner todo en su lugar otra vez, pues es hacerlo estético también.
Así es.
Entonces, es a lo que voy. El bruxismo, así como la caries y la enfermedad periodontal, es de las enfermedades más comunes, pero el bruxismo a la larga, o es lo que yo veo, como se desgastan todos los dientes o es un daño muy grande, pues sale un poquito más caro para el paciente, porque no es de que vengo por una caries en tal diente, bueno, la arreglamos con tu resina, incrustación o lo que sea y ya está. Pero en este caso es toda la boca y para volver a posicionar tu mandíbula, tu sonrisa y todo en su lugar, es poner algo en todos los dientes, casi. ¿Sí? Pues obviamente el costo ya es más alto. Uh-huh. Por eso para mí es de las más peligrosas, porque es la que más fácil le vas dejando pasar, porque no te duele hoy, te empieza a doler después de que ya están desgastados hasta la mitad. Y una caries es un...
Así es, eso es prevenible, lo que me estás diciendo, de detectar oportunamente el bruxismo, que dijiste que tenemos que ser conscientes si estamos rechinando o apretando mucho nuestra mordida, por llamarlo de esta manera, podemos ir desgastando los dientes y requerir una intervención. Y me surge otra pregunta relacionada a que en la cultura de salud que tenemos la mayor parte de personas, podemos identificar, ok, voy con mi dentista porque tengo una caries, pero también si tengo los dientes chuecos, pues voy con mi ortodoncista, como que son especialidades de la odontología. También si tengo sangrado de encías, voy con mi periodoncista. Sí. Pero a ustedes los restauradores y estéticos, ¿cómo se les dice? ¿Voy con mi restaurador o voy con mi...?
Realmente, todos los dentistas tienen que saber de todo un poco, ¿no? Uh-huh. O sea, estás especializado en periodoncia, uh-huh, tienes que saber algo de restauradora y de endodoncia. Uh-huh. Pero yo pensaría, así como lo he visto, interpretado, es que el restaurador es para la gente, el dentista, o sea, el normal, el con el que, uh-huh, va, porque te rompiste el diente, porque se te cayó, uh-huh, uno, y, o sea, es el dentista. Digo, y creo yo que poca gente sabe hacer la distinción entre que sí, uh-huh, o sea, creo que mucha gente no sabe ni qué es un periodoncista, es normal, uh-huh, o sea, incluso, uh-huh, son especialidades, quizás algunas un poquito más modernas, uh-huh, pero digo, siempre está el odontólogo general que te va a hacer endodoncias, te va a hacer tus resinas, tus coronas y todo, pero pues quizás algo limitado en procedimientos más vanguardistas, ¿no?
Bien.
Porque no se ha metido tanto a leer, o sea, digo, y en odontología, como se trata mucho de materiales, todos, uh-huh, los días hay un material nuevo, todos los días hay algo que cambia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la especialidad de restauradora tiene varios sinónimos, es o el restaurador o el rehabilitador, el prostodoncista, okay, que viene de la palabra prostodoncia. Y pues sí, o sea, yo oigo que más que nada a los que tienen que hacerle distinciones al ortodoncista, como que hay más cultura de que, uh-huh, el ortodoncista es el de los brackets, ¿no? O sea, y eso, uh-huh, bueno, es muy americano, es muy latino, latino-latino-americano. O sea, como que hay mucha cultura de los brackets. Entonces, uh-huh, porque te vas a Europa y realmente las generaciones más grandes, no sé, de 50 y tantos años, 40 y tantos años, a lo mejor no les tocó tanto eso de que de pequeños los llevaron con el ortodoncista. Uh-huh. Entonces, pero a nuestras generaciones sí. Uh-huh. O sea, todo el mundo ahorita sabe que es un ortodoncista. Quizás un endodoncista y un periodoncista no.
Bueno, pues estamos hablando con el doctor Mauricio Villegas. Él es experto en odontología de restauración y estética. Y ya para entrar en materia, porque el tiempo se nos puede ir muy rápido y quisiera aprovecharte para que nos expliques, por ejemplo, si tuviéramos que rankear, doctor Mauricio, los procedimientos más solicitados en tu especialidad, ya sea de restauración o de estética, ¿cuál ocuparía el top 3, los 3 más solicitados? ¿Nos puedes explicar?
Sí, mira, lo de todos los días, muchas veces ya, bueno, y es más hablando de odontología de restauración, uh-huh, pero lo de casi todos los días son las incrustaciones. Las incrustaciones son pedazos de diente hechos ya sea en cerámica o en resina que se cementan a un diente que tuvo una caries grande, una fractura, tuvo una endodoncia, etc. Esto viene a suplir tratamientos más invasivos como las coronas. Las coronas, okay, antes se hacían muchísimo porque no había de otra. O sea, un diente que le faltó mucha... que le falta mucha estructura, uh-huh, tenías que rebajarlo todo y ponerle un casco para protegerlo. Y las coronas funcionan con retención. Hoy en día podemos hacer incrustaciones adhesivas. Simplemente quitas la parte débil del diente, quitas de caries, etcétera, y lo reconstruyes como si fuera una pieza de Lego. Y luego le fabricas la, uh-huh, incrustación en cerámica y lo cementas. Y conservaste muchísimo más diente de lo que habrías conservado con una corona. Entonces, esto es un tratamiento ya más de rehabilitación, ¿no? O sea, por lo que viene, uh-huh, todo el mundo que tuvo caries y etcétera. Uh-huh, pero ya más un tratamiento, hablando 100% de estética, pues son las carillas. Famosas carillas, okay, que están muy de moda, que bueno, pero no son nada nuevo. O sea, las, uh-huh, las carillas se remontan a los años 20, o sea, ya, uh-huh, casi van a tener 100 años. Cuando, uh-huh, en Hollywood le pedían a los dentistas que si podían mejorar los dientes del actor y así, uh-huh, ¿no? Pero eran carillas que se ponían y se quitaban. Uh-huh. Pero ya lo que tengo, justamente con la tecnología que tengamos que tenemos ahora, tenemos adhesivos y podemos desgastar el diente lo más mínimo. O sea, carillas al final tienen como incrustaciones. Y las carillas, te digo, puedes mis dientes bien, pero, o sea, quiero un color blanco exagerado, no natural, como Kim Kardashian, pues bueno, o sea, cada dentista sabe si lo quiere hacer o no, o sea, porque es tallar diente que está sano. Pero hay muchísimos escenarios, gente con dientes, o sea, con anomalías, que si los dientes le salieron más chiquitos y se ve feo, hay muchos espacios, o hay un color que no le gusta al paciente, que está un poquitito chueco y no quiere brackets, bueno, todo ese tipo de cosas se solucionan con carillas. Y te digo, la ventaja de las carillas es que son un tratamiento, o sea, tiene que ser mínimamente invasivo, porque, porque la otra son las coronas, que habría que desgastar el diente completamente, o sea, no completamente, pero 360 grados para ponerle un casco. Las carillas es, como su nombre dice, o sea, una carilla es una máscara que le pones encima del diente. Son carillas que tienen un grosor de punto y pelos, ¿no? O sea, es súper delicada. Y digo que tiene que ser mínimamente invasivo porque las carillas funcionan porque se pegan sobre esmalte. Ese esmalte es la capa más superficial del diente, o sea, la más externa, que es como un cristal, o sea, es una capa inorgánica. Si lo ponemos por capas, el diente es como una rocaleta, ¿no? En el centro es una pulpa, que es donde está el medio y los vasos y todo. Y luego viene la dentina, que ya es una capa que está viva. Es una capa que tiene agua, tiene terminaciones nerviosas. Y luego viene el esmalte, que ya es como un cristal que es el que lo protege. Entonces, tú cementas algo sobre esmalte, que es un cristal, y lo que cementas es cerámica, haz de cuenta que se pegan perfectamente, ¿sí? Si desgastas el diente de más y llegas a la dentina, el pegamento no es igual. Entonces, es cuando las carillas se caen y todo eso. Entonces, por eso digo, tiene que ser súper micro todo para que funcione. Entonces, es la ventaja de las carillas.
Déjame preguntarte algo relacionado a las carillas, porque dijiste que las carillas es un procedimiento mínimamente invasivo y quiero nada más explorar esta parte que dijiste, que es para poner una carilla. Entendí que el experto como tú tiene que desgastar un poquito el diente para que quepa, para que no se vea así sobrepuesto, ¿no? Me imagino tiene que desgastarse un poquito para que sea imperceptible.
Exactamente, sí, o sea, es un desgaste, o sea, si tu carilla mide 0.8 milímetros, en teoría tú deberías desgastarle el diente 0.8 milímetros.
Ok.
O sea, y el punto es nunca pasarte de esa capita de esmalte que también es muy pequeñita, porque si no, pues entonces ya no funciona el adhesivo. Habría que entonces acudir a la retención, que ya es una corona. ¿Sí? Ese es un error muy común que hacen los dentistas, o sea, cuando hay errores, claro, que tallan de más o no tienen guías y simplemente rebajan y ya cementan ahí. Aparte de que el procedimiento de adhesión, yo le llamo siempre el ritual de la adhesión, porque o sea, son muchísimos pasos para que estas dos estructuras se peguen. Entonces, pues sí puedes ver en internet también de todo, porque hay mucha gente que no es ni rehabilitadora ni nada, simplemente es un dentista que tomó un cursito de dentistas, de carillas, y pues ves en internet carillas que parecen chicles o un color feo o ni siquiera están en cuanto a anatomía no se ven bonitas o tuve el paciente una historia que se le caían todas. Entonces pues da esa impresión a la gente a veces, ¿no? Pues que las carillas son feas o que son muy invasivas, ¿sí?
Otra pregunta relacionada a las carillas. Me está sonando esto que describes de que es necesario que se rebaje una porción muy cuidada del esmalte, que como dijiste, la capa más externa del diente, pero este esmalte que se rebaja ya no vuelve a crecer, o sea, sí se queda, o sea, no es reversible.
No es reversible. Y sí, por eso digo, o sea, si vienes tú como paciente que tienes tus dientes perfectos, y simplemente quieres tú un cambio cosmético por una idea que traes tú, pues bueno, a mí me hace ya en ese punto, pues invasivo, ¿no? O sea, de que, bueno, o sea, pero bueno, es como la gente que se pone piercing y cosas, o sea, te estás perforando tu piel, te estás poniendo un tatuaje, pues está bien. Que bueno, son medio reversibles los tatuajes, pero no tanto, y igual. Entonces, pero cuando llegas tú con un problema que pues tus dientes tienen una coloración por alguna condición que tienes, un diente que ya está muy roto, o sea, cosas que ya tienes que, o sea, en el momento que un diente se te fractura, pues tampoco es reversible. Entonces, muchas veces vale la pena el arreglar un problema que tienes con un desgaste micro, ¿no?
Sí, y en este caso, si una persona, perdón, si una persona decide colocarse de forma voluntaria carillas para mejorar su aspecto, quiere decir que de ahí en adelante siempre va a tener que usar carillas, porque también me imagino que las carillas deben tener una vida promedio, ¿no? O sea, no son de por vida, o sí ya son, una vez te las pones a los 20 años y hasta los 80 te duran.
Pues mira, técnicamente sí duran muchísimos años, porque, o sea, te digo, la adhesión entre la cerámica y el esmalte es perfecta. O sea, no se van a caer, eso sí, o es muy raro. Lo que puede suceder es que se fracture un pedacito en algún punto y tengas que cambiarte esa, o en algún futuro que quieras hacer un upgrade, ¿sabes qué? Es que ya los demás dientes me cambiaron de color o algo, no sé, o ya se me están moviendo los dientes por el tiempo, bueno, pues se le cambia. Pero en teoría, unas carillas, o sea, si está bien hecho el ritual de la adhesión y la planificación del caso, te deben de durar muchísimos años, o sea, más de 30, 40 años. Okay. No podría decir que de los 20 a los 80, ¿verdad? O que pasen muchas cosas. Pero sí es muy predecible la interacción de los sustratos.
Ok. ¿Y quién no sería un candidato a ponerse carillas? ¿Alguien que tú lo ves como especialista y dices, tú no?
Alguien que no es, por ejemplo, hay ciertas condiciones del esmalte, por ejemplo, que es la fluorosis, pero hay grados. Y la fluorosis es de una condición en que el esmalte está débil. Igual, amelogénesis imperfecta. O sea, es un esmalte quebradizo. Entonces te digo, Si no hay un buen esmalte, las carillas no funcionan. No se puede. Alguien también con una mala mordida, por ejemplo. Porque la mordida en general funciona porque trae un diseño, ¿sí? Es complicado explicar esto sin imágenes. Pero la mordida es como una caja de zapatos, ¿no? O sea, los de arriba van por fuera de los de abajo. Y cada movimiento que haces tú de la mandíbula, deslizando para adelante o para los lados, hacen como una rampita, ya sea en los caninos o en los centrales. Y eso hace que si deslizas tu mandíbula a tu derecha, debe haber una rampa en tu canino derecho, así que no se toquen tus dientes de adelante, ¿sí? Eso los protege mutuamente. Entonces, si llega un paciente con mordidas cruzadas o dientes pues muy desalineados, es probable que esas carillas fracasen, ¿no? Quiebren por la misma mordida, ¿sí? Hay veces en que podemos corregir ciertas cosas, por ejemplo, si alguien no tiene suficiente guía canina, o sea, eso de que se deslice la mordida con el canino, con la carilla, haciendo el canino un poquito más largo, ya restableciste esa guía, pero no siempre se puede. Entonces, básicamente son condiciones de la mordida, o sea, que sea una mordida realmente que no esté nada bien, o condiciones del esmalte. Bien. Sí, o sea, si hay condiciones del esmalte y el paciente necesita ponerse algo a fuerzas porque ya no se ve bien, sí habría que acudir a coronas.
Bien.
Porque te digo, las coronas funcionan por retención mecánica.
Y otra pregunta adicional al proceso de ponerte las carillas, porque has hecho énfasis en el ritual de la adhesión de los materiales, tanto el material del cuerpo con el material externo que lo vas a pegar. Un procedimiento de poner carillas, ¿cuántas horas tiene que estar el paciente ahí contigo, suponiendo que se va a poner todos los dientes de los que se visibilizan con la sonrisa?
Sí, Pues mira, sí, en general, hablando sí por número de citas, muchas veces es la primera visita, que a lo mejor puede durar como una hora y media, que es nada más tomar fotografías, modelos, hacer una planificación, porque, o sea, poner unas carillas así a ciegas o sea, es muy difícil. Siempre tiene que haber una planificación. Entonces, es la primera cita para planificar, hacer una maqueta, etcétera. Otra cita para probar esa maqueta en tu boca, a lo mejor otra cita de una horita, y si quiere ya iniciar en esa misma cita, bueno, preparar las carillas y tomar un molde para que se fabriquen en el laboratorio. Entonces, esa cita sí se puede llevar quizás, pues dependiendo también del dentista, ¿no? Pero se puede llevar un promedio de tres horitas, 4 horas, porque es tallar con delicadeza cada diente, dibujar cada margen, etcétera. Y tomar el molde final tampoco es tan rápido.
Paso.
Una vez que quitas esa impresión, hay que poner también un provisional. Entonces, sí son 4 horas. Y en la siguiente cita, ahora sí, ya que tenemos las carillas con nosotros, entonces ahora sí es todo el ritual, ¿no? Y ese ritual, dependiendo también de pues, qué tan estricto lo hagas, a mí me gusta hacerlo lo más estricto posible, que es con aislamiento. Y es también, o sea, es aislar cada diente y en cada diente hacer todo el procedimiento, porque hay que poner como ácidos para tratar las superficies, limpiar, tratar también la cerámica. Entonces, pues sí, también quizás son otras 3, 4 horas. ¿Sí?
Entonces sí.
Súper resumen, son 3 citas, la primera y las otras dos que es preparar y la otra que es cementar.
Oye, doctor Mauricio, yo te agradezco mucho toda esta información que nos has dado y ya nos queda un minutito de entrevista, para lo cual quiero pedirte, por favor, que nos compartas dónde podemos contactarte si alguien quiere más información sobre las carillas o sobre la restauración de sus piezas dentales, redes sociales o lo que nos quieras compartir.
Bueno, para empezar mi consultorio, bueno, estoy en Doctor's Hospital, el primero que hubo, que es el que está en Galerías, porque si ves que hay otro, está en Doctor's, ¿no? Doctor's Hospital, estoy en el piso 11, consultorio 1103. Luego, en redes sociales, bueno, estoy como doctor.mauriciovillegas pegado en Instagram. Y en Facebook también, solo que en Facebook estoy como MVNO, que es la clínica Muno, haz de cuenta. ¿El teléfono lo puedo decir por
Sí,
aquí o
adelante,
bueno?
adelante, adelante.
Bueno, si quieren, el teléfono es 2559-9700. ¿Sí?
Pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado a que podamos entender bien las cuestiones y los detalles más relevantes de tomar una decisión a la hora de mejorar nuestra sonrisa. Y nosotros, amigos de La Voz de Tu Salud, hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde a través del 94.9 FM Tech Sound, donde podemos compartirte los mejores temas para que prevengas las enfermedades, vivas muchos años plenamente. Se despide usted, su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.